Pues es mediodía, son las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Fuerte comienzo de la ola de calor que se extenderá a lo largo de la semana. Iván Alonso.
Sí, Cristina, para este fin de semana se esperan temperaturas ya máximas superiores a los 42 grados en buena parte del país. Por ejemplo, en ciudades como Badajoz, en Córdoba o Sevilla, por la noche los termómetros no bajarán de 25 grados en localidades de Jaén y también de Extremadura. Es una de las olas de calor más tempranas de los últimos 40 años y de las más duraderas, según ha contado en fin de semana el director del laboratorio del clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Estamos, como digo, en una ola de calor intensa y duradera, porque hasta el jueves que viene tengamos tranquilidad. Bueno, pues ya, como siempre señalamos en estas jornadas de calor, y mucha hidratación, mucha protección, porque va a ser necesario. Coincide además, Cristina, con muy altos valores de radiación solar. Estamos en ese momento próximo al solsticio de verano y los valores de radiación solar pues son los más intensos del año.
Y la realidad es que muchos vecinos de estos municipios que van a superar los 40 grados están haciendo ya todo lo posible a esta hora para resguardarse del calor. Es el caso de Belén, dueña de un kiosco en Montoro, en Córdoba.
Estamos ahora mismo resguardados, la verdad. Yo particularmente en casa, pues en la noche lo mismo, con el aire puesto toda la noche. Hacía bastante calor. Me acuerdo hace unos 20 años aproximadamente que cuando no había tantos aire ni nada, dormíamos en las azoteas de las casas. Pero esto es prácticamente inviable ahora mismo.
Y hablamos ahora del accidente que se produjo ayer al desplomarse la estructura del escenario principal de ese festival de música Osondo Calmiño que se estaba montando en el compostelano Monte do Gozo. Los dos heridos graves están estables y tres de los leves han sido ya dados de alta. COPE Galicia, Alberto Varela.
Los dos están estables en el Hospital Clínico de Santiago. Mientras, la zona del accidente sigue vallada, pendiente de la investigación abierta por la Inspección de Trabajo. Testigos presenciales explican que una de las torres que aguanta el tejado se vino abajo cuando estaban montándola. Soplaba además viento fuerte. El festival está en el aire, 120.000 personas con entrada, pendientes de si se puede celebrar. Carlota, por ejemplo.
Y desde el primer año que se hizo el son siempre hemos ido y nada, pues solo queda esperar que los afectados no hayan sufrido consecuencias muy graves y a ver qué sucede con esta edición.
De los cuatro heridos leves, tres han sido ya dados de alta.
Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha desplazado hoy a Kiev, a la capital ucraniana, donde se va a reunir con el presidente del país, con Volodymyr Zelensky. Cita que tiene lugar días antes de que el Ejecutivo Comunitario publique su evaluación de la solicitud de Ucrania para convertirse en país candidato a entrar en la Unión Europea. Mientras tanto, el ejército ruso en este día 108 de guerra ha destruido en las últimas horas un emplazamiento de presuntos mercenarios extranjeros en la región de Kharkov. El objetivo final ruso es controlar todo el este de Ucrania, como analizaba en la mañana del fin de semana aquí en COPE nuestro compañero Ricardo Marquina desde Moscú.
En este contexto tienen las de ganar las fuerzas rusas, ya que cuenta con muchos más efectivos y con un poderío militar realmente extenso, pero bueno, hasta ahora los ucranianos han demostrado que son capaces de aguantar. Es verdad que los planes que el Ejecutivo ruso tiene para esos territorios es muy difícil de saber qué es lo que quiere, pero a día de hoy sí que parece todo indicarlo por cómo están enfocando sus tropas, que lo más seguro es que lo que se desee es unificar Lugansk, Donetsk y la zona de Nikolaev para unirlo con la península de Crimea y hacerse así con todo el este del país. Ese sería, sin duda, el triunfo que daría por bueno el Kremlin.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, máxima expectación en Málaga para ver a la selección española, Bruno Casarra.
Todo vendido en la Rosaleda, se espera llenazo para ver el cuarto partido de la Liga de Naciones, mañana a las 9:45, España, República Checa. Vamos a buscar la última hora de los de Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz.
Acaba de terminar un caluroso entrenamiento en la Rosaleda en el que han participado todos los internacionales a excepción de Íñigo Martínez. Arrastra un golpe en el dedo del pie y por precaución no ha saltado al césped. Además, los compañeros de Unai Simón han bromeado con él porque hoy cumple 25 años. Mañana Luis Enrique volverá a introducir rotaciones. Recordemos que España depende de sí misma. Si gana los tres partidos estará en la Final Four de la Liga de Naciones. Esta mañana además ha habido control antidopaje por parte de la FIFA a los internacionales. En breve rueda de prensa de Luis Enrique y de Jordi Alba. Mañana pitará el partido el turco Kakir.
Gracias, Miguel. Hoy se disputa el partido de ida de la final de los playoffs de ascenso a Primera División a las 9, Girona-Tenerife. Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán. A la 1 arranca los últimos libres, a las 4 calificación. Y en una hora, salida de la penúltima etapa de la Dauphiné, recorrido entre Saint-Chafé y Vaugirard, 135 kilómetros. Recuerdo, Wout van Aert, líder de la general, con un minuto de ventaja sobre el italiano Mattia Cattaneo.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Dentro de una hora, más noticias. Y aquí continuamos ahora, en fin de semana de COPE, con Cristina.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Te hemos saludado desde primera hora, desde Oporriño, una localidad del entorno de Vigo, en la Pontevedra gallega, y ha sido la noticia política del año. Lo que ha pasado en el Partido Popular, el cambio de Pablo Casado por Alberto Núñez Feijóo, está marcando todo el decurso de lo que está aconteciendo en España. Sin ir más lejos, la semana que viene tenemos elecciones en Andalucía. Y ciertamente lo que acontezca, y si se produce, como dicen las encuestas, un triunfo de Juanma Moreno, pues probablemente enfocaremos las generales del próximo periodo con una idea bien distinta. La verdad es que las encuestas son favorables a la llegada de Alberto Núñez Feijóo y la situación ha mejorado mucho en el Partido Popular. Pero claro, la marcha de Feijóo a Madrid ha supuesto el cambio completo de la vida de un hombre cuyo nombre quizá no te suene todavía tanto, pero que aquí en Galicia está perfectamente asentado. Alfonso Rueda es el nuevo presidente de la Xunta de Galicia, con una larga tradición de trabajo político a sus espaldas. Fue director general de la administración local y estuvo al lado de Núñez Feijóo desde su primer mandato como consejero de presidencia, vicepresidente o responsable de áreas tan sensibles como justicia y turismo. Y en este nuestro viaje a Galicia queríamos conocer a don Alfonso Rueda, que ha sido tan amable de acercarse a Porriño. Don Alfonso, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, bienvenida a Porriño y bienvenida a Galicia.
Tire usted un poco del micrófono y se lo pone delante de la boca, que mucha gente quiere oírlo.
Muy bien.
Menudo cambio de vida, ¿no?
No es lo mismo ser presidente de la Xunta que vicepresidente, efectivamente, como decías. Pero bueno, me voy adaptando. Formaba parte del gobierno de Feijóo, como decías. Y bueno, poco a poco voy poniéndome al día rápidamente por la cuenta que me tiene.
Bueno, Feijóo siempre ha sido un candidato entre bastidores. Ya en los tiempos de la elección que se produjo entre Pablo Casado y Soraya Sáez de Santa María, nos desconcertó a muchos que no diese el paso. Así que me imagino que Alfonso Rueda mucho tiempo se ha tenido que plantear, madre mía, si este se va, me cae a mí esto.
No, la verdad es que cuando en el año 2018, efectivamente, decidió quedarse aquí, todos lo celebramos, yo el primero, porque acabábamos de tener, pues no hacía ni, no estábamos ni en mitad de legislatura de las últimas elecciones, tercera victoria por mayoría absoluta, quedaban muchas cosas por hacer. Habíamos vuelto a tener las elecciones en el año 2020, ganamos otra vez, como todo el mundo sabe, por cuarta vez por mayoría absoluta, y había mucho trabajo por delante, pero es verdad que en esta ocasión y con las circunstancias y con lo repentino que fue todo, creo que él, asumiendo un gran sacrificio personal, también un reto que le ilusiona mucho, pero yo estoy seguro que fue un sacrificio personal, pues decidió dar este paso y lo que tocaba es seguir gobernando aquí, intentando que las cosas se siguieran haciendo bien. Por lo tanto, pues me tocó dar este paso, yo lo doy encantado, orgulloso y consciente de que probablemente es lo que había que hacer.
Claro, don Alfonso, práctica tiene usted mucho, pero práctica en este foco, este cañón de luz que ilumina cada movimiento que usted hace, pues no. ¿Realmente en ese sentido cómo se está manejando?
Pues lo que te decía antes, me voy acostumbrando poco a poco y me doy cuenta que efectivamente ahora el foco sí que está absolutamente encima y que cualquier cosa que haga pues suscita, yo no sé si más interés, pero sí más atención y por lo tanto hay que tener un especial cuidado y ser consciente de la responsabilidad. Pero bueno, uno se va acostumbrando también y está muy bien. Una de las cosas que más noto y más me gusta es que ahora la gente, pues entro en un bar, por ejemplo, la gente se acerca, me dice cosas, te dice de todo, y de todo hay que escuchar, además, oye, para eso estamos en política, pero creo que eso está muy bien, y mientras la gente esté pendiente, eso pues te incita a trabajar con más cuidado e intentar hacerlo mejor. No es una mala cosa para mí.
Claro, la designación de Alfonso Rueda ha sido desde arriba. Y habrá pisado callos en el Partido Popular, porque más de uno, más de dos, pues se imaginaba sustituyendo a Núñez Feijóo. ¿Eso se nota?
No, porque creo que lo hicimos muy bien. Aquí la oposición sobre todo pensaba que no íbamos a ser capaces de hacer, sobre todo en tan poco tiempo, una transición después de la marcha de Feijóo como la que hicimos. Desde la unidad, con convencimiento. Tampoco podemos decir que fue desde arriba, porque una de las cosas que estuvimos todos de acuerdo es que había que hacer un congreso, que todo el mundo se presentase el que quisiera, que todo el mundo votara. Creo que hicimos las cosas muy bien y en tres meses tenemos todo funcionando otra vez, e insisto, desde la unidad, cuando no es nada fácil. Por lo tanto, en ese sentido yo estoy muy orgulloso del comportamiento de mis compañeros, muy agradecido, y vuelvo a la responsabilidad que me da saber que todo el mundo decidió que yo tenía que ser la persona, y detrás hay un equipo, ¿eh? Yo soy una persona de equipos, y todo esto no podría hacerlo solo, bajo ningún concepto, ni en la Xunta ni en el Partido Popular de Galicia.
¿En qué medida depende su futuro del triunfo primero en Andalucía y luego en unas generales de Feijóo?
Bueno, yo voy a intentar hacerlo, vamos a intentar hacerlo en Galicia lo mejor posible, por lo tanto estoy seguro que lo más decisivo va a ser cómo lo hagamos aquí en la Xunta de Galicia y cómo solucionemos los problemas que tenemos aquí en Galicia, que es lo que estamos trabajando. Dicho esto, sin ninguna duda, a mí me encantaría que tuviéramos un buen resultado, que estoy seguro que lo vamos a tener en Andalucía en las elecciones para las que queda apenas una semana, y cuando Alberto Núñez Feijóo, cuando sean las elecciones generales, que van a ser el día que le convenga personalmente a Pedro Sánchez, no tenemos ninguna duda, creo que ahí tendremos una gran oportunidad de ganar las elecciones y de empezar a solucionar los problemas que nos está dejando Pedro Sánchez. En ese sentido, lógicamente, como miembro del Partido Popular, primero, nos alegraremos por España, nos alegraremos por Galicia, formamos parte de España, nos alegraremos, como no, por Alberto Núñez Feijóo, y al final, como estamos de acuerdo en las políticas que estamos impulsando a nivel global, también será un beneficio para Galicia y para nuestras perspectivas electorales.
Bueno, esta semana se ha reunido con la oposición, con los líderes del BNG y del PSOE gallego, para buscar una postura común cuando Pedro Sánchez les reciba en la Moncloa. ¿Ya tiene cita?
Pues no, seguimos esperando. En fin, van pasando las semanas y bueno, entendemos la cortesía institucional, lo complicada que puede ser la agenda del presidente del gobierno, pero bueno, yo creo que vamos ya adentrándonos en unas fechas, en un transcurrir de días, donde lo lógico sería que tuviéramos, cuando menos, una contestación. Yo lo espero esta semana. A partir de ahí la cosa sería preocupante, porque además es que la cita no se la ha pedido Alfonso Rueda, se la ha pedido el presidente de la Xunta en nombre de los gallegos.
Ahora hablaremos sobre lo que necesita Galicia y que van a despachar con el presidente, pero lo cierto es que el momento es muy complicado para don Pedro Sánchez, porque se ha metido en un follón con Argelia que yo no sé, yo lo que no acabo de entender es por qué nos convenía justo en este momento. ¿Cómo afecta a las exportaciones gallegas a Argelia?
Pues nos afecta sin ninguna duda. Galicia es una comunidad autónoma exportadora y por lo tanto también exportamos a Argelia. Yo creo que, ya digo, a Galicia porque tenemos empresas que exportan, pero bueno, a España en general. Yo ayer estaba la vicepresidenta Nadia Calviño en Galicia, le preguntaban por este tema y bueno, decía que le parecía lamentable la actitud de Argelia. Yo también creo que me parece lamentable el lío que ha montado el gobierno, que no nos han explicado además por qué. Todo esto viene de las decisiones con Marruecos, de ese cambio de rumbo aún no explicado, la reacción de Argelia, en fin. Estamos en un lío fenomenal, ahora le hemos tenido que pedir ayuda a Europa a ver si nos saca las castañas del fuego, y mientras, pues lo que usted decía, las empresas, su día a día dependen de lo que puedan vender, que tenían clientes allí, que confiaban en un status quo que estaba establecido, de repente ven como todo cambia y como el gobierno español no sabe dar respuestas. Estamos francamente preocupados.
No, además es que el tema de cara al invierno va a ser grave. La energía tiene unos precios desaforados, las vías de alimentación desde Rusia se han cortado y por lo tanto el gas es ahora mismo como el oro. Resulta que es nuestro principal suministrador, 40% del gas español viene de Argelia. Si se encarece, por ejemplo, si los precios suben incluso ligeramente, vamos a tener un problema gordo.
Pues desde luego, y eso es lo que estamos viendo todos venir. Y lo que el gobierno ha provocado y no sabe resolver, claro que es para preocuparse muchísimo y para echarse a temblar, ¿no? Ya estaban las cosas difíciles, sin duda, este problema con Argelia, que Pedro Sánchez nos ha buscado, a ver las repercusiones que tiene, porque efectivamente el gas, aquí hay muchísimas industrias en Galicia que también dependen del gas. Es verdad que tenemos una regasificadora en Mugardos, al lado de Ferrol, que nos puede mitigar un poco el problema del abastecimiento, pero sin duda lo vamos a notar. Y vuelvo a decir, tenemos empresas potentes que estaban exportando a Argelia con una seguridad y con unos contratos que ahora veremos qué pasa.
¿Qué tipo de cosas exportaban ustedes a Argelia?
Pues estamos con, bueno, somos un gran exportador de productos textiles con nuestra gran multinacional, pero también estamos con productos fitosanitarios. Tenemos aquí la mayor fábrica de automóviles de toda la península, con lo cual, que es una multinacional, Stellantis, que también tiene en Argelia instalaciones y por lo tanto ahí hay mucha relación, y muchos de los coches que estaban haciendo aquí también iban a Argelia. En fin, hay un montón de cosas que ahora están en
paradas,
en cuestión.
Absolutamente paradas en estos momentos.
Bueno, yo no sé si paradas, porque esto acaba de acontecer, pero sí muy amenazadas. Y sabemos que las grandes líneas de producción trabajan con una planificación a largo plazo, que esto ahora mismo seguro que ya le está metiendo en problemas.
Verdaderamente. En el debate de investidura, el nuevo presidente de la Xunta de Galicia, don Alfonso Rueda, anunció varias medidas, y a mí me llama la atención la bajada de impuestos para las rentas más bajas. Se lo digo porque es curioso que el sector conservador ahora se solapa con la socialdemocracia.
Mire, efectivamente, ¿no? Está muy bien hacer discursos y proclamas, pero al final la gente te dice, oye, ¿esto en qué se traduce para que yo lo note y viva un poco mejor? Pues yo creo que uno de los ejemplos más claros es poder bajar impuestos. ¿Y a quién hay que bajarles impuestos? Pues a la gente que más le cuesta pagarlos, mucho más en estos momentos, que es a las rentas más bajas, que tienen menos ingresos. Aquí hemos decidido, en el tramo autonómico, que es donde podemos actuar, hacer una bajada de impuestos, pues a la gente con menos ingresos y, por lo tanto, que más va a notar esa bajada. Me hacía gracia porque la oposición aquí, el Partido Socialista, es lo que decían que era poco. Yo les decía, pues prueben ustedes la sensación de bajar impuestos. Díganle al señor Pedro Sánchez, que también tiene una capacidad impositiva y por lo tanto de bajar sus impuestos muy grande, que haga ese mismo esfuerzo. Aunque sea poco, por algo hay que empezar siempre. Lo que no se puede es decir que es insuficiente lo que nosotros bajamos y el gobierno central no bajar absolutamente nada, a pesar de que recuerden esa conferencia de presidentes como en La Palma se comprometió por escrito a que iba a bajar impuestos desde el Estado. Nada sabemos desde ese momento, ya han pasado ya casi 3 meses. Nosotros aquí lo que podemos hacer en bajar impuestos lo hemos hecho, lo hemos bajado otra vez ahora con ocasión de investidura, y los habíamos bajado a principio de año y hemos consolidado esas bajadas, porque eso es otro. Ahora va a venir un periodo económico muy complicado, a pesar de que ayer la vicepresidenta Nerea Calviño, en fin, yo lo he escuchado hablar y veía las caras de los que le estaban escuchando, ¿no?, anunciándonos un momento de balance económico, un momento de que todo va muy bien, cuando sabemos que no es así. Yo me alegro mucho de poder decir que, frente a las turbulencias que ya estamos adivinando en el horizonte, las bajadas de impuestos aquí se van a mantener y la gente las va a agradecer especialmente.
Si usted recibe la invitación de Pedro Sánchez como nuevo presidente de la Xunta para, bueno, pues para conocerse y para plantear las cuestiones importantes para Galicia, ¿qué 2-3 cosas tiene que pedir, tiene que exigir para el territorio?
Mire, efectivamente, tendré que priorizar. Serían muchas cosas muy importantes, pero por decirle 2 o 3. Bueno, primero, el apoyo de los fondos europeos a los grandes proyectos industriales que tenemos en Galicia. A nosotros nos han pedido que digamos 3, 4, 5 como mucho proyectos que cambiarían Galicia si tuvieran financiación europea. Es lo que hemos hecho. Hemos conseguido involucrar a empresarios que van a también arriesgar su dinero. Y es cierto que desde que hemos hecho todo esto, los hemos mandado al gobierno y nada sabemos. O lo que sabemos no es nada tranquilizador, porque vemos que no encajan estos diseños tan inconcretos que están haciendo de los PERTES con los fondos Next Generation. Por tanto, lo que le pediré es concreción, pues para los proyectos que tiene la fábrica de Stellantis, de coches, a la que antes me refería, para los proyectos que tenemos para hacer una gran fábrica de fibras industriales en la provincia de Lugo, 2.500 puestos de trabajo, con un inversor que va a poner mucho dinero, pero necesita apoyos europeos. Le pediré también apoyo para las energías renovables, que tan importantes son en Galicia. Todo eso, para lo que se prometieron grandes cantidades de fondos europeos, a día de hoy no sabemos nada. Quiero primero esa concreción. Necesitamos hablar también de la finalización de las grandes infraestructuras que son competencia del Estado en Galicia. Llevan paradas 4 años, desde que el señor Pedro Sánchez llegó al gobierno. Nos han prometido que el AVE, que llegó a Orense a finales del año pasado, ya ha sido un antes y un después.
Eso lo puedo decir, porque la gente realmente va en AVE hasta Orense, luego coge un coche y en una hora pues está aquí en Porriño.
Sí, pero fíjese, Cristina, lo que queremos es que cumplan la promesa, que no haga falta bajarse en Orense, sino que se pueda llegar en AVE a Santiago, se puede llegar a Coruña, Coruña, se puede llegar a Vigo, a Pontevedra, todo eso nos dijeron que iba a estar para el mes de julio, estamos a mediados del mes de junio y nada sabemos y me temo que eso no va a ser realidad. Yo quiero preguntarle si ese compromiso que siga manteniendo, si usted le pregunta, le siguen diciendo que sí, va a ser verdad o no va a ser verdad, igual que las conexiones ferroviarias con otras zonas de Galicia que están sin hacer, igual que vías de comunicación que eran muy necesarias y no están todavía, todo eso es necesario. Quiero preguntarle qué va a pasar con las bajadas de impuestos que beneficiarían a los gallegos a los que se comprometió y no ha hecho nada. Quiero preguntarle qué tipo de ayudas le va a dar a sectores que en Galicia lo están empezando a pasar muy mal. Nosotros lo estamos haciendo. Oiga, aparte de esa baja de impuestos que le comentaba, que decidimos hace dos o tres semanas a las rentas más bajas, hemos decidido que todas las escuelas infantiles sean gratuitas en Galicia a partir del 1 de septiembre, a partir del curso que viene. Somos la primera comunidad autónoma que toma esa medida. Eso va a beneficiar a muchas familias. Hemos decidido darle beneficios fiscales a las familias con dos hijos. Hasta ahora solo eran para familias numerosas de tres, y a los que tengan tres hijos o más, darle más beneficios fiscales todavía. Todas estas cosas las hemos hecho en Galicia y quiero pedirle que lo haga también a nivel nacional, porque se beneficiarán los gallegos. Quiero, preguntarle por un montón de cosas que están todavía pendientes en Galicia y de las que no tenemos demasiada concreción.
Hay otras comunidades autónomas que tienen también lengua propia, como ocurre con la comunidad gallega, con una franca batalla contra la otra lengua nacional, que es el castellano. Una dificultad para, por ejemplo, enseñar a los niños en su lengua materna, para hacer compatible el uso del castellano y el uso de las otras lenguas, pienso concretamente en Cataluña, y todos los follones que hemos tenido esta misma semana. ¿Cómo ha resuelto esto Galicia?
Mire, con el sentidiño del que presumimos y creo que hacemos gala a los gallegos, entendiendo primero que el tener dos lenguas en nuestra tierra, en nuestra comunidad autónoma, es una riqueza y por lo tanto debemos aprovecharnos de esa riqueza, y si me permite presumir, no discutirlo, no utilizarlo como arma ideológica, no utilizarlo como elemento de confrontación, no imponer que haya que hablar una lengua sobre la otra, sino procurar que se conozcan las dos y fomentarlas y tener en cuenta que aquí hay una lengua propia, es una riqueza y nos da una cultura, y por lo tanto son perfectamente compatibles y se puede convivir, y además no renunciar a una tercera lengua. Hemos pasado de apenas 60, 70 centros plurilingües donde se enseña también inglés en Galicia en el año 2010, a casi 500 en el año 2022. Por lo tanto, las lenguas son una riqueza y nunca un elemento de confrontación. Esto no lo entendía el gobierno bipartito con el Bloque Nacionalista Galego del año 2005 al 2009. Pretendían imponer una lengua sobre otra, pretendían que no hubiera esa convivencia, y bueno, y creo que fue uno de los motivos por los que solo duraron una legislatura. Desde entonces aquí hay un bilingüismo cordial, una convivencia, crece el uso del gallego, crece su conocimiento y convive perfectamente con el castellano. Y creo que eso es la fórmula y creo que eso es posible. Cuando empiezas a aplicar la ideología a todo esto, división, enfrentamiento político, carnés de buenos o malos gallegos según utilices un idioma u otro, creo que eso es una equivocación en la que nosotros vamos a caer, porque es que la sociedad gallega no es así. Le gusta esta convivencia entre lenguas, es perfectamente posible y es una riqueza.
¿Cuál es la clave de que ustedes exporten candidatos de presidentes al resto de España? Quiero decir, ¿qué tiene Galicia para que este fenómeno se repita?
No lo sé. En fin, alguien podría pensar que es una coincidencia. No sé, estadísticamente la verdad es que llama la atención. Creo que aquí tenemos muy buenos políticos, pues porque se aplica eso que le decía antes, el sentidiño, la normalidad excepcional. Oiga, aquí dese cuenta, si usted analiza el mapa político, que los extremismos, afortunadamente, no están demasiado de moda. Aquí no hay extremismos ni de un lado ni de otro. El Partido Popular ganó cuatro veces seguidas por mayoría absoluta, recogiendo un número de electores y un espectro ideológico pues muy amplio, si no sería imposible. Yo creo que eso parte de la moderación, de entender que todo el mundo puede tener razón unas cosas en otras no, y de no querer enfrentar a una gente con otra. Supongo que esto lo ven otros sitios de España y quieren tomar nota, y si ya pueden aprovechar a las personas como han hecho con el presidente Feijóo, pues perfecto. Nosotros le decía antes que somos perfectamente conscientes del enorme sacrificio y también del reto personal que asume, por eso desde aquí vamos a intentar ayudarlo lo máximo posible.
Claro, hay quien, en términos generales, hay que reconocer que la llegada al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha tenido buenas repercusiones en las encuestas. Él, bueno, está subrayando su capacidad de tender la mano, está subrayando su papel presidencial, muy moderado. Ha resuelto todos los follones en Madrid con Isabel Díaz Ayuso que se habían montado dentro del Partido Popular. Pero hay quien le reprocha justamente que evita los avisperos. Esto es, que se presenta como un tecnócrata, incide sobre todo en las cuestiones económicas, pero evita los debates culturales, los debates sobre la vida, sobre la familia, sobre el discurso cultural profundo en la escuela. ¿Cuánto hay de verdad en eso?
No, mire, lo conozco hace muchos años, llevo con él desde el año 2006, y le digo una cosa, nadie gana cuatro veces por mayoría absoluta en un sitio como Galicia, donde, en fin, no somos precisamente sospechosos de no tener claro y de no saber identificar a quién no tienen las cosas claras, y cuando ha ganado cuatro veces es porque desde luego es un gran gestor. Eso sí, creo que esto es muy importante, los políticos debemos gestionar, pero desde el punto de vista de tener todo lo que tiene que tener claro un político para transmitirlo a la gente a la que le pide la confianza, Alberto Núñez Feijóo lo tiene, con lo cual niego absolutamente. Sí, eso es un tópico que le pone la gente, sobre todo los que ahora pueden estar especialmente nerviosos viendo cómo ha sido capaz de remontar una situación muy difícil del Partido Popular y sus expectativas electorales, que son buenas y van mejorando además día a día. Por lo tanto, empezará a poner esas etiquetas. Yo les digo que Alberto Núñez Feijóo lo tiene clarísimo todo. Es un gran gestor y es un político con su ideología, sus convicciones y lo que quiere transmitir a la sociedad absolutamente claro.
¿Y qué tiene Alfonso Rueda que no tiene Alberto Núñez Feijóo?
Esa es una pregunta que me han hecho pues desde el primer día, y lo cual es absolutamente lógico, viendo cómo fue todo este proceso. Yo digo que somos personas distintas, lógicamente, cada uno tiene su estilo. Me preguntaban muchas veces, ahora ya no tanto, afortunadamente, pero los primeros días, si iba a ser una pura continuidad o si yo venía a sustituir a Alberto Núñez Feijóo. Y le voy a decir una cosa que repitió, porque además es que me lo veo a pies juntillas. Alberto Núñez Feijóo era tan difícil de sustituir que yo voy a intentar mejorarlo. Por lo tanto, ese es Alfonso Rueda, una persona que llega con mucha ilusión, con un conocimiento y unos años en el gobierno, y que yo voy a intentar seguir siendo el que era antes. Creo que esto es muy importante también para un dirigente político, no perder la normalidad de lo que hacías antes, tener un trato directo con la gente. A mí esto creo que me importa mucho. Aquí en Galicia practicamos este tipo de política, y después también intentar gestionar el día a día, que no es nada fácil. Ya lo que tengo yo, o lo que tuviese Alberto Núñez Feijóo o los anteriores, yo creo que esto habrá que ir preguntándoselo a la gente poco a poco. A mí bastante me cuesta vivir en el día a día y bueno, intentar mantener esos equipos que me ayudan, y vuelvo a decir, sin los cuales sería imposible toda esta tarea que tengo por delante.
¿Y sigue paseando o caminando con Mariano Rajoy?
Pues cuando viene aquí sí, por supuesto, y intento algún día, porque siempre se aprenden cosas de Mariano Rajoy, y ahora que está, y todo el mundo lo entenderá, mucho más relajado, pues mucho más todavía. Por lo tanto, sí, y además yo le agradecí muchísimo cuando era presidente del gobierno, y por lo tanto tenía ese enorme foco que lo acompañaba a todas partes, que nunca falló a su tierra y siempre hizo pues lo que decimos ahora, cosas normales, lo que hacía siempre. Él llevaba años y años caminando, además casi siempre el mismo recorrido, y eso fue lo que hizo. En ese momento nos sirvió para una promoción también turística de nuestra tierra, y ahora lo sigue haciendo y yo lo acompaño con más gusto todavía.
Pues le tengo que dejar porque me está esperando Carmen Lomana, don Alfonso Rueda. No sé si usted es seguidor de Carmen Lomana.
Pues alguna vez sí, habitualmente no tengo que decirlo.
Muchísimas gracias al presidente de la Xunta de Galicia por ser nuestro anfitrión en este fin de semana en Porriño, donde estamos hablando de la Feria del Pan. Adelante, y esperemos efectivamente que esta carrera política se afiance y triunfe. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La cuenta atrás para las elecciones andaluzas ha comenzado.
Para avanzar más rápido, para llegar más lejos.
Patria, tierra, libertad.
Poniéndonos al lado de los que crean empleo y riqueza.
O decidir un gobierno de progreso. Un gobierno
y Carlos Herrera entrevista en Sevilla a los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía.
Preguntarle a los cuatro principales candidatos qué plan tienen para Andalucía. Qué política del agua, qué política de vivienda, qué política cultural, qué política educativa, impositiva, fiscal, cuál.
Este
Este lunes a las 9 de la mañana, el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, responde a las preguntas de Carlos Herrera.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Ya está a la venta el extra de verano de la ONCE, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Todavía no eres de Yastel? ¿Qué pasa? ¿Que te sobra la pasta? La de billetitos verdes, no la carbonara. Esa, ¿te sobra? Porque si te sobra, a mí me encanta que me hagan regalos. Pero vamos, tú mismo. Yo llamaría a Yastel, que te dan fibra y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
La mayor oferta de coches de ocasión está en Spoticar, con más de 200 puntos de venta. Acércate a nuestros concesionarios y descubre nuestra amplia gama de vehículos, 100% revisados y garantizados con hasta 3 años de garantía. Visita ahora nuestra web, spoticar.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Cada español tiramos al año una media de 31 kilos de alimentos a la basura. Una cantidad desmesurada que el gobierno quiere frenar.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Se pone el foco especialmente en la hostelería. Incumplirlo podría acarrear multas de hasta 60.000 euros.
Los restaurantes tendrán que ofrecernos la posibilidad de llevar la comida que sobre sin coste alguno, así como donar los alimentos que prevean que no van a tener salida.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Pues hoy, seguramente ya lo sabes a estas alturas, estamos en Porriño disfrutando de su quinta Feria del Pan, con degustaciones, música, talleres y sobre todo la mejor tradición de las panaderías artesanales y su producto estrella, el pan de Oporriño. Hay mucho que contar sobre esto y mucho que disfrutar con uno de los productos más sabrosos y famosos de Galicia, porque la vida sin pan, ¡ay! ¿Qué sería, verdad? La vida sin pan.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque que la vida es días de alegría y de tristeza, días de lluvia, pero también de sol radiante, como estos días hacen Galicia. Y en mitad de las pandemias y de las guerras y de las crisis económicas, también hay un momento para la elegancia, para el buen gusto, para tratarnos como seres humanos y reírnos. Y después de la política viene el glamour con nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Aquí me tenéis aburrida esperando.
Pues eso díselo a don Alfonso Rueda, el no presidente de la Xunta, que nos estaba acompañando como anfitrión durante...
Tengo que decir a ti, que me has dicho que estuviera aquí a las 12 en el estudio. Pero bueno,
cuarto,
da igual.
Hay cuarto.
No, pues yo estaba a las 12.
Ah, bueno.
Pero hemos estado aquí de charleta.
Oye, estamos de charleta, porque no sabes la cantidad de oyentes que están diciendo, ¿y la hora Lomana qué? ¿Y dónde está? Pues no sé qué. Y podemos tener desconexión. Bueno, venga, vamos a empezar.
Bueno, bueno, bueno. ¿Tú comes pan, Carmen Lomana? ¿Tú eres partidaria del pan o el pan te lo racionas?
El pan me encanta. Creo que si me dices de todos los alimentos básicos, ¿cuál es el que más te gusta? El pan. Y ahora además, sí, el pan de toda la vida, el pan de espelta, el pan de mil cosas que hay ahora. No concibo la vida sin pan. Y eso de que el pan engorda es una gran estupidez. Lo que te engorda muchas veces es lo que te pones dentro del pan.
Lo que untas. Totalmente. Y la cantidad de pan que comes, porque hay gente que un poquito de pan en la comida, tal.
No, además el pan ayuda muchísimo a la digestión. O sea, pero muchísimo. Siempre lo decía Grande Cobian, que era fundamental en la dieta. Pero ahora con estas moderneces que cada día te dicen una cosa, un día hace años el aceite de oliva era malísimo, ahora es oro, o ahora que el pan, luego que el azúcar.
¿Te acuerdas cuando decían que el pescado azul era malísimo?
También. Todo,
y, es que hemos oído y visto unas cosas
el azúcar,
tan exageradas.
Ahora han llegado a decir barbaridades como que el azúcar produce cáncer. Por favor, si el azúcar era algo súper apreciado cuando no había. Entonces, es energía, claro, si te tomas un azucarero entero todos los días, pues sí, claro que sí.
Todo con moderación. Bueno, vamos con la primera de las preguntas, que es muy moderna y sexy.
Hola, Carmen, buenos días. A ver, es que os he escuchado hablar... Hola, Carmen, buenos días. A ver, es que os he escuchado hablar alguna vez de aplicaciones para conocer gente y este tipo de cosas. Y pues me hice Tinder y voy a quedar con una chica en unos días, una chica que conocí a través de la aplicación. Y bueno, es que no tengo muy claro, la verdad, que cómo comportarme porque cómo, qué haces en una cita con una persona a la que no la conoces en persona, ¿no? Es un poco raro. Entonces quería ver si me podías dar alguna idea o algún consejo. Gracias, un abrazo.
Las cosas que le preguntan a la Lomana.
La idea me la vas a tener que dar tú después de la cita, porque yo nunca he quedado con nadie por Tinder.
¿Sabes? A ver si se parece a la de la foto.
Pero vamos a ver, a lo mejor te llevas una sorpresa, te crees que es una chica, parece un chico, yo qué sé. Pero bueno, pues lo que tienes que hacer es comportarte con naturalidad. Y como no te conoce ella a ti ni tú a ella, cuando, por ejemplo, habéis quedado en una cafetería o en un sitio así, pues de repente es una que no te gusta nada y sales corriendo, te haces el sueco.
El problema es que ella sí te haya reconocido, que él sí que te haya reconocido. Y diga, fulanito.
Bueno, pues te tomas
pues
algo
mira,
y punto.
Compórtate normal, disfruta, pásalo bien, saca cualquier tema de conversación que pienses que... Porque ya os conocéis, al menos por Tinder, ¿no?
Claro, es que eso es muy raro.
Entonces, de los temas que habéis hablado, lo que más te guste, pues lo sacas al principio y luego ya, pues bueno...
Te dejas llevar.
Un poco cada uno, te dejas llevar, efectivamente.
¿Y qué plan harías tú, Carmen? En plan, oye, pues tomamos algo en una cafetería, o vamos a una exposición, o vamos al cine.
Bueno, primero quedas en un sitio, puedes quedar en la puerta de un museo, pero yo creo que es mejor tomarte antes una Coca-Cola, un café, un té, o un pincho de tortilla de patata, y hablar un poquito. Y luego dices, oye, ¿te apetece que vayamos a ver la última exposición del Thyssen, que es buenísima? ¿O qué quieres? Porque al cine no vas a ir, porque no hablas. Entonces, efectivamente, ir a una exposición es una buena idea. O vamos a pasear por el Retiro, que hay unos árboles tan bonitos
ahora.
Pero
eso sí te ha gustado, ¿no? Porque si no te ha gustado de primeras...
No, si no te ha gustado de primeras, te tomas el coffee y dices, oye, que se me olvidó Que hoy tengo que ir a por el pan. Con mis sobrinos. Que les tengo que dar, no sé dónde.
Los sobrinos dan mucho de sí. Claro. Bueno, aquí hay otra persona que también sigue las redes, pero quiere preguntarle un truquito a Lomana.
Bueno, yo sigo a Carmen Lomana en Instagram y reconozco que es que hay algo que envidio profundamente y es su capacidad para posar en las fotos y salir siempre estupenda. Es que yo no sé hacerlo, lo intento, pero que no puedo. ¿Que cómo lo haces? ¿Que dónde aprendió? ¿Que si posas? ¿Qué pasa?
¡Ay, qué gracioso!
¿Qué pierna pones delante?
Pero si yo no tengo ni idea. Si a veces algo patizamba en las fotos.
¿Qué dices, Carmen? ¿Si estás
no,
ideal?
No, de verdad, el fotocall me saca de quicio. Porque hay 40 señores delante de ti con grano angular que te sacan mucho más gorda, mucho más baja algunos de ellos. Pues claro, están como locos, todos quieren hacer la foto, con lo cual les da igual que salgas como salgas. Entonces, no te creas, pero bueno, un consejo que doy siempre a la gente es que mientras le hacen una foto, no hable. Porque yo estoy cansada de ver a gente, Lomana, me hago una foto contigo, y entonces en el momento que me voy a hacer la foto me empieza a preguntar de todo y a contarme. Digo, señora, mire a la cámara, mire al móvil, porque va a salir fatal. Entonces, quieta, parada, no me hable y luego ya me dice lo que me quiera decir. O sea, tienes que mirar a la cámara, ponerte de frente, pero de medio lado. O sea, doblar un poco para no parecer tan gorda, sobre todo si tienes las caderas un poco anchas.
Vale.
Entonces te pones así un poco revirada. Y ahí quieta para.
De frente, ahí. Pero de medio lado.
Sí, claro, o sea, como.
Miras de frente y entonces el cuerpo lo mueves lo giras un poquito a la derecha o
un
a la izquierda.
De cara.
Un toque.
¿Y la
un toque
cara?
De torsión. Entonces,
y la cara, porque
bueno,
a mí me decían.
La cara la que Dios te ha dado.
Sí,
también.
No, pero lo que cada uno puede hacer. Pero a mí me decían que no podías subir mucho el mentón.
No,
sino, ni bajarlo.
De frente, ni bajarlo.
Eso es,
pues depende, porque hay gente que dice, yo no lo bajo porque me sale papá, no es que la otra, yo tal. Es que no es fácil. Una foto, o sea, una foto de estudio sí. Una foto con un buen fotógrafo te va a sacar siempre lo mejor de ti. Porque en una foto lo más importante es la luz. Y la mejor luz es la luz natural de día que te dé de frente, no de espaldas al sol, porque entonces sales pues
a contraluz.
Pero mira, ya hemos dicho bastantes cosas, ¿sabes? Ponerte un poquito de lado, tener en cuenta la luz, bajar un poquito el mentón. Bueno, ya vamos centrando.
Hacer 140 fotos y elegir.
Sí, eso siempre, claro.
Y luego siempre hay aplicaciones que te arreglan un poco.
¿Los filtros?
Porque hay una que te hace más delgada, otra. ¿No veis qué piernas enormes le sacan a las influencers? Pues que os aseguro que no tienen esas piernas. Pero se estiran y de repente dices, ¿qué cabeza tan pequeña tiene para semejantes piernas? Pero eso es la aplicación.
Bueno, vamos con una pregunta, fíjate sobre el tiempo.
Hola, Carmen. No sé dónde vives, pero aquí en Levante nos estamos asando estos días. ¿Cuál es tu truco para el calor? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna bebida?
Bueno, el truco para el calor, es que a mí me encanta el calor, ¿eh? Yo te diré que con 40 grados estoy...
Tú eres feliz.
Feliz.
Pero Carmen, todo
y duermo con edredón, querida, hasta el día de hoy.
¿Y tienes aire acondicionado en casa?
Pero no me gusta nada el aire acondicionado. No. Lo que pasa es que, ¿qué tienes que hacer? Levantarte prontito, abrir todas las ventanas, que haya corriente. Y después cerrar todo, que no entre un rayo de sol, por lo menos en las horas fuertes de la mañana, dependiendo por dónde del sol en tu casa. Una vez que ya no de ahí, pues ya puedes abrir un poco y por la noche, si ves que está fresquito, porque hay noches que ni por la noche refresca. Uh-huh. Pero es cerrar, como hacen, por ejemplo, en Marruecos, Marrakech. La gente se mete en unos sótanos que tiene, ¿no?, cuando están casi a 50 grados, porque eso está fresco. Entonces intentar cerrarte bastante. Y luego beber muchísima agua. Ese es el consejo más importante, porque a la que te descuidas, te deshidratas. Y uno de los problemas que tiene la gente mayor, yo eso no lo sabía. O sea, las personas muy mayores muchas veces te dicen en los golpes de calor, cuando hay así, que aparecen muertos incluso. Y es que
sí,
por lo visto,
sí.
Con los años no tienes sed.
Ah.
Y la gente no se da cuenta que está deshidratada. Y tú, si tienes una persona mayor en casa, por favor, ponle un vaso de agua, oblígale a beber agua, aunque te diga que no tiene sed. Yo me acuerdo de mi madre que nunca tenía. No quiero beber, no quiero agua. Pues vas a tomar agua, porque si no se deshidratan.
Es
y
verdad,
para saber si están deshidratados, cogerle con dos deditos, con vuestros dedos, la piel y estirarla hacia arriba. Y si la piel no tiene flexibilidad y se queda ahí como pegada, es que está deshidratado. Si la piel la puedes soltar bien, como estoy haciendo ya
la de Carmen
este momento,
la de Carmen está muy hidratada.
Pues es que están hidratados. Pero vamos,
pues acabo
beber
de ver
demasiado
que yo no estoy hidratada.
Malo.
Yo creo que no.
Porque
mucho.
Me acabo de coger un pellizco en la mano y se me queda pegado, como el chicle.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Pero
¡ay, madre!
Un vaso de agua.
Con el pan agua.
O de lo que sea.
Bueno, pues
es
ahora
que ya vamos para mayores, Cristina.
efectivamente. Bueno, quería yo preguntarte por las muy polémicas declaraciones de Imanol Arias, la que se ha liado. Vamos a cambiar un poco de registro.
Bueno, la que ha liado, con perdón, Imanol Arias, es que se ha quedado a gusto, ¿eh?
Sí, cuando dices algo que tienes ganas te quedas muy a gusto.
Ha sido tremendo.
Yo recomiendo leer hoy mi crónica de la razón, que a la mayoría os va a encantar y vais a estar.
¿Y cómo se titula? A ver,
¿Cómo se titula tu columna?
Es que tenemos aquí el periódico.
A ver.
Sí, claro, como era. Presidente Sánchez, usted es el único que estorba. Claro, porque el primer cara a cara con Feijóo ya le dijo que estorbaba. Le estorbamos todos.
Bueno, pues escucha lo que ha pasado con Imanol.
Aquí por lo menos Imanol se ha disculpado, ha dicho que se retractaba, pero ha sido en Tele Bilbao. El actor que interpreta a Antonio Alcántara en la serie confirmaba que el final de Cuéntame está ya cerca y que no renovaría para la nueva temporada. La sorpresa llegó cuando el intérprete afirmó que esa no renovación era por motivos políticos. Y así a grandes rasgos, bueno, pues que la historia que se venía acercando no era buena para el PSOE y que había que cortar la cabeza ya la serie, porque iban a contar historias que eran muy malas para el PSOE. Y dijo, así fue, y a las tres semanas dijeron que acabáramos. Esa es la televisión pública. Por favor, no quiero volver. Que me liberen ya. He estado 20 años. Bueno, esto fue muy polémico. Claro, la productora de la serie más larga de la historia de la televisión española aseguró que se desmarcaba de eso totalmente y estaban abochornados. Claro, al poco rato, Imanol publicó en sus redes sociales un comunicado, bueno, disculpándose y retratándose,
bueno,
de lo dicho.
Pero es que no puedes
es decir
vivir
poco
en la
con respecto a lo que Imanol ha hecho, porque realmente ha sido entonar un mea culpa,
sí,
diciendo que ha sido una tontería, que se pasó tres pueblos, que se le fue la olla,
no,
dice.
Pero a veces cuando se te va la olla dices la verdad. Porque eso de que favorecía o no favorecía al PSOE, pero por favor, si estamos contando la historia de España, o están contando.
Dice, me traicioné.
Es que, Imanol, yo te consideraba. Cuando llegaba la época de la corrupción del PSOE.
Claro.
Pero yo le consideraba una persona inteligente, me cae muy bien. Pero esto que has dicho, de verdad, creo,
Carmen,
que saca
él ha dicho,
lo peor de ti, Imanol.
Ha dicho, me traicioné y traicioné a mucha gente con la que he trabajado duro y bien. TV es como mi familia y uno no puede perder los estribos, pues claro, con la familia. O sea,
bueno,
que
lo que dijo es que Cuéntame se cerraba porque llegaba el momento de la corrupción socialista y no había interés en que eso se reflejase. Y también criticó, por ejemplo, que había exceso de personal en Televisión Española.
9.000 personas,
que muchísima gente. Sí,
pero
dice 9.000.
Hay que decirle, como dijo el rey al venezolano, pero ¿por qué no te callas? Para luego tener que decir todo lo contrario.
Bueno, y luego hay aquí una muerte que digo, a lo mejor para Lomana es familiar. Ha muerto Olivia Baleaj, reina de la noche de Marbella. ¿Esta señora la conocías?
Pero muchísimo, no solo de Marbella. Hemos estado en París, una vez la invité a ver los desfiles de alta costura de Dior. Luego lo pasamos estupendo en su casa. Tenía una casa maravillosa en París. En París la conocían y la querían mucho también, no solo en Marbella.
¿Pero
te lo
quién
digo
era?
Porque era una mujer totalmente divertida, femenina, guapa, sensible, adoraba España, adoraba Marbella, le encantaba la zarzuela, sobre todo había una que le encantaba y cuando oía la canción se ponía a llorar. ¿Ah? Es que era tan entrañable su casa. Mira un detalle de cómo era. Ella se casó y tuvo tres hijos y luego se separó y se volvió a casar con Philippe, que fue un gran amor y era hasta el último día de su vida. Bueno, pues como su primer marido se puso mal y estaba muy solo y fatal, lo metió en la casa en Marbella a vivir con ellos y le cuidaba, se hicieron súper amigos, los maridos jugaban ahí a las cartas. Mira, era una mujer que unía siempre.
¡Ay, qué gusto!
Ir a su club, ir a Olivia Valer, ir a Babilonia, al restaurante, es que era una maravilla. Porque siempre
porque
te recibía.
¿Ella regentaba locales? ¿O qué es lo que hacía? Claro, ¿o era
ella
artista?
Era la que, mira, cuando llegó a Marbella, estaba Regine entonces era la reina de Marbella. Tenía Puente Romano, un club, pero Regine, bueno, eran enemigas íntimas.
Ay, la película.
Pero Regine se marchó. Y entonces ella se quedó con el local de Regine. Pero luego hizo lo que es lo que todos conocemos, Olivia Valer, porque era club, era restaurante, discoteca. Y es de los sitios que me he divertido muchísimo, que he ido a las cenas en Babilonia más bonitas que os podáis imaginar. Y en invierno era genial, porque habilitaban una zona más pequeña y ella daba cenas a sus amigos, íbamos ahí todos, mira. Marbella sin Olivia, sin su sonrisa, sin su belleza, porque era muy bella. Su gran lucha fue contra los kilos siempre, pero es que daba igual, era una mujer acogedora, voluptuosa, preciosa.
La verdad es que ha muerto muy joven, a los 75 años, ha padecido un cáncer de estómago. Y ha sido enterrada en Marbella. Sí, sí.
Ha sido enterrada en el cementerio judío, porque ella era judía sefardita, nació en Mequinez, en Marruecos, como muchísimos judíos sefarditas que viven en Marbella, ¿no? Uh-huh. Yo he ido a varias bodas.
Qué bonito.
Mira, sobre
bueno,
el...
Y luego nos podía contar, Palo, más detalles de la ruptura entre Piqué y Shakira.
Bueno.
Semana intensa donde las haya. Vamos a ir con lo que decía la periodista Silvia Taulé en Sálvame. Decía esta periodista que en 2017 ya hubo una crisis muy gorda entre ellos, por la misma razón que ahora. La discusión, dice, fue tan relevante que hubo hasta una cumbre familiar para ponerle fin y que Shakira llegó a perder la voz. Personas del entorno explicaban a esta periodista que hubo, incluso se vieron discusiones a gritos en la calle entre los dos. Se peleaban, dice, en medio de la calle, delante de todo el mundo. Bueno, todo esto viene a decir que
eso
esta crisis...
se llama pasión.
De Gavilanes.
Y que los problemas, pues que no serían algo reciente, ¿no? Sino que
no,
esto ya sería...
Yo estaba segura, o sea, cuando lo...
Que eso tiene su background, leí, como se dice hoy en día.
Exacto. Esto tenía mucha historia.
Efectivamente.
Y es muy difícil vivir con un futbolista, y ella a su vez era una gran diva.
Hombre.
Pero los futbolistas se creen Dios, se lo creen, ¿sabes? Y entonces, he hablado con mujeres de futbolistas... Y me lo han dicho. No sabes lo difícil que es. Pero bueno, luego tienen otras compensaciones.
Cuenta lo que me contaste sobre las mujeres de los futbolistas. Porque las cosas que te han contado, tela.
En concreto, uno, recuerdo que me decía, Carmen, no sabes qué horror. Se cree en Dios. No les falta más que ir con el cetro y la corona por la casa. Nosotros realmente, donde nos entendemos, el único sitio que no discutimos... es en la cama,
¿en la
sabes?
Cama.
Porque dormían muy bien, por lo visto. No tenían insomnio. Y luego, pues claro, hay otra compensación de económica, de una gran vida, luego también tienen unos hijos. No sé quién fue el que dijo, el dinero siempre está bien, porque a veces compensa del sentirte triste y desgraciado. Es lo único que compensa. Yo no pienso eso, pero en fin.
Madre, qué fuerte.
Entonces,
oye,
bueno,
los que han tenido un tercer hijo, María José Campanario y Jesulín.
Oye, tiene una de pelo el niño. ¿Lo
¿Ah, sí?
Visto?
No lo he visto. Bueno,
qué
creo
gracioso.
Que se llama Hugo. Dicen que se llama Hugo, pero es que luego hay periodistas que dicen que no se llama Hugo.
¿Cuántos años tiene
Pero da igual,
Campanario?
Es un bebé
43.
Gordito y buenísimo, pero tiene una cantidad de pelo.
Va como su padre.
Negro, negro.
Ella tiene 43 años, María José Campanario, enhorabuena. Dio a luz el 7 de junio a las 10:45 de la noche al pequeño. El matrimonio de Jesulín y María José quiso llevar el embarazo con suma discreción, así que hasta el día del parto no sabíamos ni el sexo ni el nombre del pequeño.
Pues enhorabuena.
Hombre, claro
que
sí.
Mira, 43 años parece
Olé.
Que no es mayor. Mi madre tuvo al pequeño, a Rafael, con 43. Ya ha salido el más guapo, el más alto, el más... ¿Sabes?
Sí.
O sea, lo hicieron de...
Ante todo objetiva.
Sería el último sprint ya.
Di que sí. Bueno, dicen que el pequeñajo llegó por cesárea, que pesó 3 kilos 100. Y, bueno, es el cuarto hijo del torero, de Jesulín, que tiene a Andrea, de su relación con Belén Esteban, tiene a Julia y a Jesús. Y, por cierto, Julia Janeiro, que tiene ya, si no me equivoco, 19 años, llegó ayer a conocer a su hermanito desde Madrid
con
hasta...
Con el novio.
Eso es, con el
que
novio.
Yo no sé por qué tiene tienen que llevar al novio a todos sitios, pero cambian de novio cada...
Bueno, ya.
¿Quién es el novio de esta chica?
Es un jugador, Tommy.
Siempre futbolista. Sí. ¿Ah? El otro también.
Era deportista, sí. Y creo que hubo un poquito de polémica a la entrada del hospital porque no estuvieron especialmente agradables con la prensa. Y bueno, generó un poquito de bronca.
Estas niñas no son nada y se creen, no sé.
Bueno, pero a lo mejor vas ahí con la ilusión de ver a tu hermano y no te apetece encontrarte ahí a
pues
un
le dices,
montón.
Mira, no es el momento, pero a la prensa nunca hay que tratarla mal. Porque están trabajando. Y le dice, bueno, pues estamos muy ilusionados, vamos a ver al bebé. Adiós, gracias por estar aquí. Mira lo poco que te cuesta.
Oye, y una palabra quería yo de la Lomana antes de despedirnos sobre cómo debieran la princesa Leonor y la infanta Sofía ataviarse para la primera cena de gala, porque va a ser el próximo 17 de junio, el viernes que viene, en el cumpleaños de la princesa Ingrid Alexandra de Noruega, que cumple 18 años y va a celebrar por todo lo alto esta fiesta. Y los reyes de Noruega han invitado a las hijas de nuestros reyes.
¿Que cómo debieran? Pues sí. Hombre, no sé, es que yo no soy la estilista de las niñas.
Primera cena de gala, hombre, es algo muy especial.
Claro, es una apuesta de largo, ¿eh? Tiene que ir de largo.
Claro, pues una apuesta de largo, es un vestido largo, van a llevar, pero que sea adecuado a su edad, mono, fluido. Además, en esta época es muy bonito.
Ay, sí, como veraniego.
No hace falta que lleven un vestido blanco como de puesta de largo. Pueden llevar un vestido bonito de... pues estampado incluso en un color rosa palo, esos tonos que a ellas les favorecen porque tienen un colorido muy bonito de pelo, de ojos.
No bueno, sé, pues yo estas cosas que no dice la Lomana las tendría en cuenta porque tiene muchísima experiencia. Pues nos
pero
vamos
niñas
a
niñas de adolescentes no tanta, porque una vez metí la pata muchísimo con la infanta Sofía.
Ah, es verdad, es verdad. Bueno, vaya, vamos a irnos a esas noticias.
Ya pasó, ese ya pasó.
Os mando un abrazo muy fuerte a Madrid. Adiós, adiós.
Adiós, adiós. Que menuda suerte ahí al fresquito y aquí hay
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Tu cuerpo te pide salir a la pista de baile. Cuando suenan es imposible quedarse quieto. Y es que su música se ha convertido en el himno de todas las discotecas. Vuelve ABBA, el grupo que todos hemos bailado. El país te trae la banda que saca tu mejor versión. Este domingo 12, primer CD, Ring Ring, más caja contenedora por 9,95 euros con El País. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos un servicio de logística integral que incluye almacenaje de productos, preparación de pedidos y la gestión de envíos y devoluciones para que tú solo tengas que dedicarte a tu empresa. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Hola, soy Vicente Vallés y os presento mi nueva novela, Operación Kazán.
Descubre la novela que se ha convertido en todo un fenómeno literario. Un thriller que recorre los últimos 100 años a través de una historia de amor, intriga y poder. Operación Kazán, de Vicente Vallés. Premio Primavera de Novela, editada por Espasa.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El precio de la vivienda, que durante el primer trimestre de este año ha aumentado un 8,5%. Nos preguntamos si estamos ante el inicio de una nueva burbuja inmobiliaria como la de 2008.
No estamos ante un escenario de burbuja.
Bueno, en España el número de personas que juegan al tenis creció un 15% con respecto al año anterior. Bueno, podemos decir que hay bastante afición en nuestro país por el tenis.
Sí, la verdad es que sí.
Los tres últimos meses, más de 15.000 viajeros han perdido su vuelo por el retraso en los controles de pasaportes. ¿Qué debemos hacer si perdemos un vuelo por una circunstancia ajena a nosotros?